Malthus, ¿y si
Dime.
todo esto sirviera para que nos quitáramos la máscara?
No tengas la menor duda de eso. Evidentemente, ¿no? Lo que tenemos encima de la mesa es de tal gravedad, tan inmenso, tan extraordinario, que bueno, lo estamos viendo ya día a día, ¿no?
Cuando dices gravedad, me refiero que te refieres, valga la redundancia, a algo mucho más allá de la propia complejidad sanitaria, ¿no? Sino como sociedad, incluso, englobando todo lo que una sociedad implica, ¿no? O conlleva.
Claro.
Es decir, todo esto podría servir para desenmascararnos como sociedad.
Sí. Yo estoy convencido, además yo creo que, mira, realmente esta crisis es hoy, realmente es desde hace muy pocos días, ya te digo, hace un mes y medio, dos meses vivíamos en otro mundo diferente. O sea, no es una crisis que ya llevamos un año y medio en mitad de esta crisis y ya los materiales están estresados y están ya venciéndose. No, llevamos pocos días, pero es una crisis tremendísimamente grave, profunda, y que sus soluciones son tremendas, tremendas como no se han visto, y se está equiparando a guerras mundiales, realmente. Pero porque yo veo una idea básica que te expresé en algún otro podcast que hemos hecho, estamos teniendo al ser humano, a su salud, a la vida, al dolor, al sufrimiento, a la muerte, y en la otra mano lo que estamos teniendo es dinero. Es decir, estamos enfrentando a nuestra sociedad con pilares basados en capital, en dinero, en movimientos económicos. Estamos enfrentando a una sociedad económica frente a una sociedad humana. Y se está resquebrajando. En los países occidentales, que parece que hemos conseguido que el capitalismo se haga humano, en las democracias occidentales, que se nos llena la boca, sobre todo en Europa, pues se está viendo cómo resulta que el sistema económico no es tan social. Y a todos se le está viendo la cara. Y empezamos por arriba, si quieres. Pero, ¿qué diferencia hay entre la reacción de la sociedad humana, la de los vecinos, la de la policía, la del ejército, la de la Guardia Civil, la de los cuerpos que prestan servicio público, servicio humano, por supuesto los sanitarios por encima de todo? Es impresionante ver cómo miles de sanitarios se agolpan todos poniéndose EPIs de mala calidad y los tíos están ahí enfrentándose a su propio riesgo. No nos olvidemos, son padres de familia, muchísimos de ellos, que vuelven a su casa con miedo de contagiar a sus seres queridos.
Así es.
Y sin embargo, eso está por un lado, y cómo nos estamos coordinando, aplaudiendo, ayudando, siendo responsables, muchísimos, hay mucho imbécil por ahí, ¿no? Mucho estúpido, pero mínima, son pocos, muy pocos mínimos frente a la gran sociedad que se está moviendo y está demostrando cómo está reaccionando. Y sin embargo, por otra parte, pues tenemos a la sociedad económica, a Europa, a esta Europa que se nos llenaba la boca y está demostrando ser una basura absoluta, ¿eh? Donde reacciona tarde, mal, de forma egoísta, donde la primera reacción de Alemania o de los países del norte fue bloquear fronteras y acaparar materiales. ¿Me explico? ¿Dónde está esa Europa? Pues mira, todo esto nos está sirviendo para ver que eso es una basura. Que Europa es una basura. La clase política, pues se están viendo cómo se enfrentan, se tiran trastos a la cabeza y son incompetentes. Entonces, las empresas, cómo en las empresas se está viendo que a no ser que las obligues con un real decreto y le pongas la pistola a la cabeza, el tío no rehúsa a ganar el próximo euro. Y le importa, pues con perdón, la mierda, la salud de sus empleados. Menos las grandes corporaciones, empresas sólidas con una base social cada vez más potente y que son conscientes de que de que el factor humano es importante. Entonces, vamos a ver cómo las empresas, los empresarios, algunos de ellos se dibujan, cómo los representantes de los trabajadores, cómo todos estos partidos políticos que se les llena la boca de representar al trabajador, pues resulta que se piensa muy mucho a la hora de cerrar unos días unas empresas. Oye, estás hablando del miedo de tus trabajadores a contagiarse y a llevar a su casa una enfermedad.
Sí, estamos viendo que realmente pesa más el dinero,
¿sí?,
que cualquier otra cosa. Pesa más el dinero que la salud de un trabajador, de poner en riesgo la familia de ese trabajador. Y bueno, y al fin y al cabo, pues empeorar toda la situación sanitaria, que luego termina afectando a todo el mundo. No es algo aislado de ese trabajador que puedas poner, hacer que enferme, sino que al final ese trabajador enfermará a otros muchos más y todo al final se irá agravando. O sea, yo veo aquí una falta por una parte, de respeto hacia la propia persona, hacia lo que es la sociedad en sí, pero también una falta de perspectiva, ¿no? De inteligencia, porque si no contribuyes a frenarlo, esa bola de nieve te arrasará a ti también.
Claro.
Con lo cual, es torpeza en el sentido estratégico y falta de solidaridad humana, tremenda, de humanismo, no sé cómo llamarlo.
Bueno, mira, va a haber una cosa y si quieres empezamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te interesa.
Sí.
Es todo el tema de la política monetaria
sí.
y de cómo afecta todo esto. Y bueno, yo suelo decirte dos cosas. Inflación. Inflación e impuestos. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas las políticas que se están teniendo a cabo van o contra la deuda del Estado o contra la emisión de dinero. ¿Vale? Lo vamos a resumir, si quieres hacemos otro podcast más especializado. Pero por la línea de la liquidez, lo que se está haciendo desde el Banco Central Europeo, que al fin y al cabo es el que maneja el euro, ¿eh?, es abrir una barra de liquidez, que llaman ellos, que es simplemente que emiten moneda, pero la moneda no se emite solo con una máquina, es decir, no se imprime el billete, ¿vale? Esa es la primera masa monetaria, pero hay otras masas monetarias más, vamos a decir, más etéreas, que son las que generan los propios bancos. ¿Vale? Los bancos son multiplicadores del dinero porque tienen unos coeficientes otorgados y controlados por los bancos centrales, por los cuales con cada euro que ellos depositan en sus balances, es decir, con cada euro que ellos tienen, pueden prestar más de ese euro. Entonces multiplican el dinero, ¿de acuerdo?
Sí.
Pues eso se va generando masa monetaria, que son las M1, M2 y M3 que se escuchan por ahí. Y entonces los bancos centrales europeos emiten dinero. ¿Por qué? Porque si es cierto que si la economía no está funcionando, ¿de acuerdo? Si no se está moviendo el dinero que existe ahora mismo, yo tengo que emitir más dinero para que inundando el mercado de dinero, esa liquidez permita que la máquina se siga moviendo mínimamente. Esto simplemente va a tener un efecto de inflación. Cuanto más dinero inyectas en un sistema, los precios suben. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el precio, bueno, no voy a decir el justiprecio, que es un término jurídico, sino el precio, el valor de las cosas, se expresa en una moneda tanto en cuanto también hay moneda en ese mercado. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Bueno, pues si tú emites mucho dinero, pero tú no eres más competitivo, ¿de acuerdo? Pues evidentemente tus precios lo que van a hacer es subir. ¿Vale? O no hay más oferta, pues lo que va a hacer es subir. Entonces, todas esas medidas. Inyectan liquidez al mercado, los bancos van a poder prestar más, ¿de acuerdo?
Pero siempre, siempre hablaríamos de préstamo, siempre.
Sí, bueno, tú puedes inyectar dinero vía préstamo o vía al Estado, ¿no? Otra cosa es que el Estado se pueda endeudar más.
¿Vale? Claro, pero por eso digo que siempre al final es una deuda, o sea, ese dinero al final siempre lo tienes que devolver.
Claro, sí, es una deuda. En primer efecto tienes el efecto liquidez y con el efecto liquidez tienes inflación y después tienes el efecto deuda, que si es la deuda privada, ¿vale? Pues esa deuda privada teóricamente o se puede devolver o puede no devolverse.
¿Por qué? ¿Por qué no se puede devolver?
Joder, porque bueno, pues porque la gente no la devuelva. Es decir, pues, a ver, consumidores que después pues no devuelven sus préstamos, ¿de acuerdo? y son pérdidas para la entidad financiera o para el sistema monetario. Pero sí es cierto que la deuda que se emite, sobre todo, va a ser vía Estado, ¿no? Va a ser deuda soberana que va a incrementar el endeudamiento de los países. Y eso va a tener otro efecto, que si esa deuda se exige, bueno, y hay que devolverla, pues va a tener un incremento fiscal, ¿no? Y después vamos a tener fiscalidad por la que vamos a tener que repagar esa deuda. Entonces, el sistema ahora mismo se está moviendo en esos dos caminos, vía liquidez, vía inflación, no nos olvidemos, y esa inflación sí que la compartimos con el resto de socios euro, ¿de acuerdo? Y después vía deuda, y es por lo que se está discutiendo sobre los coronabonos, no sé si lo has escuchado.
Sí, sí, sí.
Por lo que cual los estados, sobre todo italiano, español, los del sur, que están más afectados y que tienen que tomar medidas de gasto rápido, pues están diciendo, oye, vamos a mancomunar, vamos a repartir entre todos toda esta deuda. ¿De acuerdo?
Sí. Y bueno, y esta mecánica o esta regla, nunca, nunca, nunca bajo ningún concepto se puede alterar. Siempre tiene que ser así.
Sí.
Pase lo que pase, aunque haya una catástrofe mundial y el mundo se esté desmoronando, esto siempre tiene que ser así.
Hombre, todo esto va por fases, ¿no? Es decir, tú tienes una fase expansiva monetaria donde tiene unos determinados efectos, ¿vale? De incremento de ritmo económico o de sostenimiento o mantenimiento del ritmo económico, que es lo que estás buscando, pero posteriormente, cuando el sistema se reajuste, ese exceso monetario se va a depurar pues vía inflación. ¿De acuerdo? Todo el dinero extra que esté en el sistema se va a ajustar vía incremento de precios. No sé si me explico.
Sí,
si la economía no crece, es decir, me explico. Si tú tienes un PIB de 100 millones de 10.000 millones de euros, tú necesitas una masa monetaria de X, ¿de acuerdo? Si tienes un PIB de 20.000 millones de euros, necesitas, no voy a decir el doble, pero necesitas más masa monetaria, ¿vale? Para poder dar juego a esa economía. Si tu economía sigue siendo del mismo tamaño, pero tienes más dinero, al fin y al cabo, se va a ajustar vía precios. No sé si me explico.
Sí, hombre, es complejo todo esto.
No,
sí,
pero,
sí.
Pero es muy, pero es muy sencillo. Si no crece la economía, pero la masa monetaria sí crece, puntualmente, para sobre todo una crisis puntual, pero después la economía sigue en su mismo volumen, el ajuste va a ser vía precio.
Claro. Sí, ¿vale? Tiene sentido.
¿Por qué? Porque hay más dinero en el sistema, pero la economía no es mayor.
Ya.
Entonces, ¿cómo hacemos que el volumen de dinero se ajuste? Sumándole ceros a los precios. Si hay más millones de euros en el sistema, pero no hay valor en esa economía que represente ese incremento de masa monetaria, pues lo ajustamos vía precio y al final, netamente, nos quedamos en el mismo estado. ¿Deteriorando qué? Lo que te dije, los ahorros, por ejemplo.
Claro.
¿Vale? Quien tenga ahorros en euros, ¿vale? Pues evidentemente los va a ver cómo se deteriora.
¿Y qué tipo de ahorro puedes tener que no se deteriore?
Si ves las noticias económicas, vas a ver que la demanda de oro ha subido muchísimo. El oro se le llama valor refugio y es un sitio pues donde la gente, cuando no sabe dónde invertir o ve mucha incertidumbre, compra oro, que parece que es lo que mejor mantiene el valor, ¿no? Realmente.
Vale, sí, pero, interesante.
Pero mantener ahorros en dinero es muy arriesgado por la inflación.
Claro.
Entonces,
es interesante.
Esa es la parte monetaria y la parte fiscal, pues viene por la parte de la deuda de los países.
Vale. Y ahora yo te pregunto. Todo esto que está ocurriendo y que a priori parece que es un desastre para todo el mundo, ¿crees que está beneficiando o puede beneficiar a alguien? A alguien me refiero a alguna entidad o algo.
Siempre. La economía es una serie de vasos comunicantes, ¿de acuerdo? Y si hay menos en un sitio es porque hay más en otro, ¿vale? O esa idea así tan peregrina y tan poco técnica, yo la tengo implícita en todo mi análisis y siempre va a haber alguien que se está enriqueciendo, por supuesto, ¿eh?
Por vale. Supuesto. Y partiendo de esa base que parece que es así, porque es como una balanza que o está aquí o está aquí, pero siempre tiene que estar o en un lado o en otro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, o alguien o una parte gana o gana la otra parte, ¿no?
Sí.
Partiendo de esa base, ¿Hasta qué punto crees? Y esto obviamente no lo sabe nadie y seguramente no lo sepamos nunca. Y a lo mejor ya me meto en un tema muy conspiranoico, pero ¿hasta qué punto crees que esto ha podido ser premeditado?
Yo no creo que haya sido premeditado. Yo no lo creo. Es un desastre tremendo, ¿eh?
Y está afectando. Mucha gente que lo piensa, ¿eh? Yo hablo con todo el mundo y todo el mundo, hasta el más escéptico, tiene esa duda ahora mismo.
Pero a mí el papel de China aquí me resulta muy, muy extraño a esa. Muy extraño, muy extraño. Tienen una pandemia brutal que en Europa está azotándonos con unos sistemas sanitarios muchísimo mejor que el chino, infinitamente mejor que el chino, en nivel de cobertura a la población, etcétera. Y joder, ya hemos superado el número de muertos y el número de contagiados y en todo lo demás. Un poco raro, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Y que ahora el único proveedor sea China, joder, nadie hace test, nadie hace mascarillas. Es un poco extraño, ¿no?
Es un poco extraño, claro. La gente se hace ese tipo de preguntas, ¿no? Ah. Entonces, no sé, ¿hasta qué punto crees tú que se ha podido, ya yendo a echando imaginación, ¿vale?, al tema? Pero oye, es que realmente todo lo que está ocurriendo desde que ha empezado esta historia parece una película de ciencia ficción.
Sí, sí, o sea, es una película de ciencia
ficción. Estoy seguro que si el año pasado nos hubiéramos sentado a hablar de que algo así pudiera ocurrir, seguro que tú te hubieras reído y me hubieras dicho que deje de ver tanta serie de fantasía en Netflix.
Otra vez.
Claro, seguro. Y sin embargo, estamos viviéndolo. Entonces, ¿qué probabilidad, en tu mente, que tú eres anti cuarto milenio y anti todo esto, anti Iker Jiménez y todo este tipo de cosas, en tu mente y en tu postura ultra escéptica, qué probabilidad, qué porcentaje de que esto haya podido ser una parte de una estrategia?
No lo sé. No creo que sea una estrategia premeditada, pero creo que sí es cierto que no está toda la verdad encima de la mesa. Por supuesto, por la parte de China, absolutamente no. No me creo las cifras de China, ninguna. Ninguna. Es imposible. ¿Vale? Pero el problema es tan enorme que yo no sé si interesa ya el origen. Yo creo que interesa solo la solución. Y la solución no la veo clara. No la veo nada clara. No creo que el confinamiento y esto que estamos haciendo vaya a solucionar esto.
Yo pienso que tampoco.
Pero no lo sé. Podemos conspirar todo lo que queramos, ¿eh? Y al conspirar también puedo jugar y puedo pensar que algún laboratorio ya tiene la vacuna por ahí, está esperando a que el mercado esté saturado y suficientemente tensionado para lanzarla y...
A ver, yo pienso de la siguiente forma. Igual no ha sido premeditado, pero el caso es que estamos en esta situación. Uh-huh. Si algún laboratorio, como tú dices, tiene la vacuna, pues oye, pensando fríamente, buscando meramente el enriquecimiento, yo me callaría.
Claro.
Me callaría y buscaría el momento que estratégicamente,
claro, cuando,
a nivel cuando económico, me interese.
Cuando estén muy afectados, ahí la lanzo, cobro lo que quiero.
Sí,
y
sí.
Sé que los países más ricos son los que me pueden pagar, me la van a comprar por trillones.
Sí.
Entonces, y ya está.
Claro.
Pero es que no nos va a llevar. Yo no quiero entrar en estos debates porque después al final no me llevan a ninguna parte, ¿no? Entonces.
Bueno, es un poco la balanza que decías antes, que tenemos en una mano las vidas humanas y en la otra mano tenemos masas de dinero, ¿no? Entonces,
pero
al final.
Que nos sirva, Isa. Cuando ya hablemos de Europa, Europa, su comportamiento está siendo mezquino y sucio. Los alemanes, los belgas, los del norte están siendo nuevamente mezquinos y sucios. Y yo creo que habría que dar un golpe a la mesa. Y yo siempre he sido pro-europeísta. Creo que dar un golpe a la mesa y decir, oye, pues si no. Que sepáis que en cuanto salga de esto yo me levanto y me voy, ¿vale? Y no pasa nada por tener algunas fronteras y no pasa nada por tener algunos controles, ya lo hemos hablado. Por supuesto, con China habría que endurecer mucho las barreras comerciales, muchísimo. Oye, ¿y perdemos parte de nuestra capacidad productiva? Pues sí. Pero ya hemos visto cómo tú no puedes tener tu casa limpia y la del vecino sucia y mantenerte al margen, ¿vale? Te va a afectar antes o después. China no puede seguir siendo el basurero de Europa y de la economía occidental. No puede seguir siendo los trabajadores pobres y sucios de todo el mundo occidental. Y nosotros aquí en el mundo occidental, tener libertad de movimiento, tener libertad de entrada y salida y después no querer sufrir estos riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar que nuestro sistema tiene muchos problemas que los que nos dirigen a nivel macro, no hablo de los partidos aquí, sino a nivel macro. Ya está bien de pensar en la parte económica solamente, y te lo está diciendo un economista liberal, pero ya está bien. Y yo creo que tiene que venir una época, tiene que venir una época de humanismo, pero humanismo de verdad. No un humanismo capitalista, no un humanismo de pegatina, de cartel,
¿Tú crees
de...
que esa época va a llegar?
No lo sé, no lo sé. Debería, debería. Pero bueno.
Es terrible. Lo peor es lo que tú acabas de decir hace un momento, y es que realmente yo, esto de aislarnos, el confinamiento, de tenerlo todo, lo peor es que yo creo que eso no es pan para hoy y hambre para mañana. O sea,
Sí,
eso
sí, sí.
no va a solucionar nada. Lo único que solucionaría esto sería la ciencia, mediante, pues eso, un antídoto, una vacuna, un fármaco, algo que realmente todos nos podamos aplicar y nos volvamos inmunes o resistentes a. Al menos a la inflamación pulmonar que produce el virus. Ya
Sí.
te digo que igual no tengas el resto de síntomas gripales, pero lo más grave, que es el cierre de los alvéolos pulmonares, que no se produzca, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar cuando ya al fin se acabe el estado de alarma y todos volvamos a la vida rutinaria? Porque en algún momento
Sí,
esto
sí.
se tiene que acabar y tiene que volver la rutina y la normalidad. Pues yo creo que de cajón va a haber un rebrote. Es que es de sentido común. Cuando
Sí.
tú vuelvas a tu trabajo, con tu cantina allí donde se juntan todos a desayunar, a comer, y volvamos a ir al supermercado donde ya no te exijan poner guantes, ni alcoholes, ni nada, y todo se manosee, y la gente con lo guarra que es lo toquetee todo y estornude y lo impregne todo de gotitas de. ¿Qué va a pasar?
Sí, tiene lo que tú dices. Estamos los dos de acuerdo. Esto que está pasando
Eso es lo que más rabia me da, que al final estamos destruyéndolo todo con un mecanismo que creo que no, que no, que realmente no va a servir para solucionar el problema.
Sí, pero yo sí te digo que es que no tenemos otro. Es decir, aprovechemos este mecanismo para que sea lo más efectivo posible, dentro de que es una solución a cañonazos, es matar moscas a cañonazos,
Efectivamente.
pero vamos a aprovecharlo para que vayamos anotando todos las verdades que vamos viendo. Simplemente por la televisión, ¿eh? Porque ahora mismo como no podemos salir, pero vamos a ir anotando las verdades. Y ahora que estamos un poco más tranquilos, vamos a ver en nuestra empresa, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, en Europa, en el mundo, lo que va pasando y lo que vamos entendiendo. Y vamos a darnos cuenta de verdad cómo funcionan las cosas, ¿no? Y veremos algunas, no veremos todas, por supuesto, eso es imposible. Pero vamos a ver cómo han pasado las cosas y qué están poniendo encima de la mesa unos y otros, ¿eh? Y bueno, vamos a ver cómo...
¿Qué máscaras crees que se caerán primero?
Las que se están cayendo ya, las que se están cayendo ya. De arriba abajo, desde Europa hacia abajo. Las económicas, por supuesto, y las políticas. ¿Vale? Conceptos de unión, conceptos de unanimidad, de hermanamiento. Nada, mentira. Lo que hay abajo es economía. Simplemente quiero poder vender mi BMW en España y en Italia de la mejor manera posible. Y si para eso tengo que darles dinero a estos tíos para que hagan carreteras, para que yo pueda llevar el BMW, pues las hago. Pero cuando hay una crisis humanitaria que no me va a reportar a mí una venta, ¿me está importando este tema? No, ¿verdad? ¿Soy capaz de asumir parte de la deuda de España y de Italia para ayudarlos, para que salga de eso, para yo no infectarme? Ojo. Venga, hombre. Entonces, Europa, a nivel nacional, toda esta pelea política que ha habido, ¿no? El independentismo y de estas paparruchas, y igual. Momento de unión, momento de lucha, momento de unanimidad, de mando único, de todo esto, claro que sí. Y en los políticos se va a ver quién se está comportando y quién no. Vamos a ir anotando. Y después con nuestros vecinos, en nuestra casa, en nuestra calle, en nuestra empresa. Vamos a ir anotando. Vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo quién es responsable y quién no. Y cuando pase todo esto, cuando salga la vacuna, cuando volvamos a salir a la calle, pues algunos sí nos acordaremos.
Sí, yo desde luego
Muchos
sí.
irán corriendo a comprar ropa barata al Zara y se irán corriendo a la Jarrita a emborracharse de nuevo. Pero
Efectivamente.
otros muchos nos quedaremos un poco hastiados de esta sociedad, un poco más y con la sensación de que le vemos a todo el cartón. Yo tengo esa sensación hace mucho tiempo.
Sí, a mí me pasa igual desde hace tiempo y por eso tú sabes que soy muy, muy, muy antisocial. Antisocial es una palabra que no me gusta realmente, pero es así. Es así porque veo en masa tanta hipocresía, tanta falsedad que al final te hastía y te horroriza. Y al final dices, pues mira, prefiero estar en mi casa solo que aguantando este circo de mamarrachos.
Pues
Está bien. Pues otro día seguiremos hablando del dinero. Porque hay un montón de cosas que sigo sin entender.
pero apúntate las preguntas. ¿Qué te preguntan,
Me
no?
surgen preguntas cuando grabamos, pero claro, las tengo que anotar en el momento. Luego ya no me
Pues
acuerdo.
si tú quieres, córtame tú a mí, porque yo me voy por los cerros de Úbeda. Y el próximo, si quieres, mañana. Vamos y yo me callo y tú preguntas.
Vale, perfecto. Igual hago preguntas estúpidas, pero bueno.
Esas son las mejores.
Estupendo, pues así lo haremos.